COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Hasta la 1:30 de la tarde vamos a compartir juntos este tiempo de radio de mucha información. Y además hoy, madre mía, la de cosas que hay que contarles, hallazgos increíbles, descubrimientos importantes, novedades médicas extraordinarias. Así que quédense con nosotros porque comenzamos ya. Llega la actualidad informativa en primer lugar de la mano de nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A ver, Inmaculada.
Hoy estamos que nos salimos, Mariani.
Esto es la cosa fatal.
Hoy estamos que nos salimos. Mira, vamos a sacar pecho por aquello de la sanidad que tenemos y los hospitales que tenemos aquí en Sevilla, porque hoy hemos conocido que el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es el primer centro de toda España que ha conseguido la autorización para utilizar piel humana artificial como medicamento de terapia avanzada. Es lógico porque el Virgen del Rocío Mariani es centro de referencia nacional por su unidad de quemado. Bueno, pues para esos pacientes, una terapia nos dicen ideal. El medicamento, porque se considera un medicamento, se le llama piel humana obtenida por ingeniería de tejidos. En estos momentos ya una veintena de pacientes están siendo tratados de manera experimental con este tipo de piel. Creo que es un tema que tú vas a abordar.
Después hablaremos.
Ya te explicarán, porque esa piel artificial se hace a través de la piel del propio paciente, se le hace una biopsia y, por decirlo en un argot así, ya no se cultiva, digamos.
Lo va a explicar la jefa.
Lo va a hacer de manera más clara que yo y estaré muy pendiente también de esa entrevista. Otro hallazgo importante.
¿Dónde el que más te gusta?
No. Ahora explicamos el porqué. No, sinceramente me ha dado un poquito de cosita. ¿Dónde está el vino más antiguo del mundo? En Carmona.
Eso es.
Hasta ahora.
Pero no en el viñedo.
No, que va. No. Esto no va por añadas. Vamos a ver, hasta ahora.
Sí.
Sí, bueno.
2000.
Pero ahora explicamos el porqué. Hasta ahora se consideraba que el vino más antiguo del mundo era uno que se conservaba en el Museo Histórico de una localidad alemana impronunciable, porque esta que está una mezcla de consonantes y vocales que es impronunciable. Bueno, pero ahora se ha descubierto en una tumba romana de Carmona un vino que se estima que tiene 2.000 años. Pero claro, el vino no estaba en una vasija para ser bebido.
Estaba muerto, que estaba
claro,
de parranda.
Claro, es que vamos a contarle. El vino ha sido encontrado en una tumba dentro de un rito funerario que nos han contado que los huesos de los hombres se metían en este vino.
De los hombres nada más.
De los hombres, a las mujeres no se les metía en vino.
Ahora después también vamos a hablar de esto.
Claro, de hecho, este vino en principio, según los arqueólogos que han hallado este vino, al principio era blanco y ahora ha adquirido un tono rojizo.
Y claro,
¿vale?
Ha madurado.
Que se ha conservado desde el siglo I después de Cristo. Claro, ahora tú dices, ¿cómo sabe el vino de 2000 años?
No, es necesario.
No se metan en nada.
No.
Bueno, vamos a ponernos un poquito también serio. Oye,
y corre,
en serio,
que vamos más
rápidamente. En el ayuntamiento, el gobierno municipal sigue intentando impulsar ese proyecto del cambio de uso del canal de los descubrimientos de la Expo, y el alcalde se ha sentado con grupos de la oposición, con sindicatos, con empresarios, y también en el encuentro ha estado el director del Parque Científico y Tecnológico, que ha dicho algo importante, porque hasta ahora la principal diferencia entre los grupos de la oposición y el gobierno, o la principal oposición de PSOE, Vox y Podemos era a este proyecto, la oposición al proyecto era que decían que no estaban de acuerdo con que en el canal, bueno, principalmente se fueran a ubicar hoteles. Algo que esta mañana ha negado, como te digo, el director del parque, que es Luis Pérez.
Yo estoy convencido de que la grandísima mayoría del suelo va a ser ocupado, porque tengo datos que así me avalan, demanda explícita por el conjunto de empresas tecnológicas, científicas o centros de investigación. Que lo que no supone es que también se pueda permitir el uso para otro tipo de actividades. Tened en cuenta que por Cartuja circulan diariamente unas 42.000 personas. Eso es casi como un municipio grande, ¿verdad? Que también necesitan ese conjunto de ciudadanos que pasan cada día por Cartuja, necesitan otro tipo de servicio.
Esto ha dicho el director del parque y también ha afirmado lo mismo el alcalde.
Yo no tengo ningún interés en que esa avenida se llene de hoteles, ninguno. Yo quiero que sea una prolongación del parque tecnológico científico. Quiero que sea la mejor fachada que tenga ese parque de cara a la ciudad. No tengo ningún interés en que haya ningún hotel. No lo sé, eso es lo que hay que ir viendo ahora, pero insisto, la prioridad es que ese espacio se llene de nuevos edificios emblemáticos que alberguen empresas tecnológicas o empresas de la ciudad de Sevilla, que sean locomotoras de nuestra economía.
Y también servicio. Ahora se abre un plazo para que el Gobierno convenza a los grupos de la oposición, porque esta iniciativa tendrá que llevarse a pleno. Se quiere llevar a la sesión plenaria del próximo mes, ha dicho el alcalde, o de dos meses, no hay prisa, pero tiene que contar con el beneplácito de al menos uno de los grupos de la oposición.
Querida, gracias.
Nada, oye, que seguimos trabajando.
Eso es, y a las dos.
Y no, que voy a estar muy pendiente de lo de la piel y de lo del vino.
Que es muy interesante. Mira, ya tengo aquí al arqueólogo.
Sí, sí. Me quedo aquí escuchando.
Eso es, a las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Quiero contarles una cosa que ha saltado esta mañana la noticia. Hace tiempo que se produjo, pero ya saben ustedes que cuando se produce un hallazgo importante, pues hasta que todo no está hilado y bien hilado, no se da a conocer. Y por fin, esta mañana, hemos conocido que en Carmona, en los restos arqueológicos que hay en Carmona, se ha encontrado el vino líquido, ojo, no restos, vino líquido, de hace 2.000 años. ¿Cómo puede encontrarse vino líquido en esas condiciones que tiene ya 2.000 años? Vamos, tiene que ser un vino añejo tremendo. Uno le echa un poquito de vino ese a la comida y no vea tú la comida. Lo malo es que el vino cubría restos óseos, quiero decir, que cubría un cadáver. Entonces, como que no. En fin, que para hablarles de todo esto, que yo se lo estoy contando en tono un poco jocoso, ahora ya lo vamos a hacer de manera seria con Juan Manuel Román, que es arqueólogo del Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Carmona, y fue precisamente uno de los arqueólogos que estaba allí cavando cuando se encontró aquello. Juan Manuel, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a ver, porque un hallazgo de este tipo, que además ahora mismo ya es el más antiguo, cuando uno descubre esto, bueno, primero, ¿cómo fue? Vamos a enterarnos de cómo fue.
Bueno, creo que todos conocen lo que es la necrópolis de Carmona, ¿no? El conjunto arqueológico de Carmona, que comprende gran parte de lo que fue el cementerio, del antiguo cementerio de Carmo. Uh-huh. Pero realmente la extensión del cementerio era bastante mayor. Entonces, parte de esa superficie funeraria, digamos, se encuentra actualmente debajo de muchas de las viviendas de la ciudad. Especialmente, en este caso, los restos aparecen durante unas obras que se están haciendo, que se hicieron en el año 2019 en la calle Sevilla, en una vivienda de la calle Sevilla. Era, bueno, nos llamó mucho la atención el hallazgo, fundamentalmente por tres cuestiones. La primera, que era una tumba, era un mausoleo circular, una tumba bastante singular, digamos que está bastante por encima de la media de las tumbas que aparecen en Carmona, ¿no? O sea, que el colectivo que había allí enterrado estaba claro que tenía un alto poder adquisitivo.
Sí, que no eran cualquiera, vaya.
No. El colectivo probablemente sea una familia. El problema es que los restos tras la cremación, los restos óseos, actualmente no se le puede hacer análisis de ADN, lo que nos confirmaría la relación, el parentesco, digamos, entre las distintas personas. Había tres hombres y tres mujeres adultos allí enterrados. El segundo hecho sorprendente era que la tumba no había sido expoliada, no había sido saqueada, porque, bueno, como sabemos, ¿no?, dentro de las tumbas se guardaban objetos, los ajuares funerarios, algunos de objetos valiosos, digamos. Entonces, en el momento que el cementerio pierde su uso, empiezan los procesos, digamos, de saqueo, ya incluso desde época romana. Y que el hecho de que una tumba de estas características, que además estaría señalizada en la superficie por una torre, o sea, que sería muy visible, digamos, a los saqueadores, pues de hecho la torre había desaparecido por completo, ¿no? Pues no estuviese saqueada, era algo, vamos, inédito. Y además ya la tercera cuestión, que es también clave para todo ello, es el hecho de que se encontraba muy bien una cámara subterránea y había quedado muy bien sellada, y había preservado, digamos, había mantenido en muy buenas condiciones y permitido que se conservasen incluso restos orgánicos, restos como el ámbar, las piezas de ámbar, restos como tejidos, o sea, telas, restos de telas, que ahí tenemos otro estudio que parece que nos va a aportar un dato también de gran interés. Y en este caso, bueno, algo que nos sorprendió muchísimo, el hecho de que se hubiese conservado una de las urnas, una urna de vidrio, en el interior estaban los restos óseos, digamos, de un hombre de unos 40, 45 años, y estaba hasta arriba llena de un líquido rojizo que al principio, bueno, pensamos, será vino, pero claro, han tenido que pasar varios años y una gran cantidad de análisis químicos que se han hecho desde la Facultad de Química de la Universidad de Córdoba hasta que por fin se ha podido detectar, o sea, se ha podido confirmar, digamos, de forma científica que efectivamente ese líquido fue vino.
O sea, es ahora mismo el vino más antiguo que se conserva y lo que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, es que efectivamente esos restos óseos estaban cubiertos por el vino. ¿Por qué se hacía antes así? Pues claro, de esto sabe usted más que yo. ¿Por qué se enterraba la gente antes en vino?
No teníamos constancia de ello. Es el primer caso que conocemos y ya digo, no había constancia y bueno, en gran medida esto también es posible que otras tumbas que se hubiesen excavado previamente, porque a lo mejor no han tenido esas condiciones tan singulares para la conservación,
claro,
y ese vino se habría perdido, se habría, digamos, evaporado, se habría perdido, y por eso no, digamos, se han tenido que dar estas circunstancias para que se encuentre por primera vez este vino.
Lo que sí se sabe, Juan Manuel, es que a los hombres se les enterraba en este caso en vino, pero sin embargo en las tumbas de las mujeres no había ni una gota, ni restos.
Eso es curioso y es llamativo, porque justo al lado de esta urna de vidrio los restos de este individuo masculino había otra urna de muy parecida, también de vidrio, las dos, digamos, protegidas en sus fundas de plomo, y en este caso era de una mujer y no tenía rastro ninguno ni de haber tenido ningún líquido. Pero, sin embargo, en este caso lo que sí tenía, aparte de esas cuentas de ámbar del mar Báltico, era ese frasco de perfume de cuarzo, de cristal de roca en forma de ánfora, que tenía dentro ese el primer perfume, digamos, que se ha podido analizar de época romana y que dio ese resultado tan sorprendente de que el aceite esencial era pachulí, que fue también muy sonado, ¿no? Bueno, la tumba,
vamos, que estábamos hablando de los marqueses de Carmona, casi, como quien
bueno,
dice,
¿no? Habría tumba, bueno, o los condes. hay tumbas todavía muy de mayores dimensiones, mucho más espectaculares. Lo que pasa es que esas tumbas se saquearon desde la antigüedad, entonces no ha habido la oportunidad que hemos tenido, como en este caso, de hacer estos análisis y estos estudios.
Juan Manuel, a mí me ha llamado mucho la atención porque dos de ellos tienen nombre, Hispana y Senicio, pero ¿los nombres se los habéis puesto vosotros o venían en las lápidas?
Vamos, los arqueólogos somos muy dados a ponerle nombres actuales a los difuntos, digamos.
Menos mal que no lo habéis llamado Jonathan.
Pues mira, podría haberse dado el caso, sí, sí. ¿No? Pero en este caso eran sus nombres reales, que se escribieron en dos de las urnas. No sí. sabemos si el resto lo pudo tener los nombres también y se han perdido. Uh-huh. Y en este caso, bueno, una mujer llamada Hispana y un hombre llamado Senikio, uh-huh. que bueno, sería realmente esos nombres no sería para que lo viera nadie al exterior, ¿no? Porque en el exterior la tumba seguro que tenía su lápida funeraria con el nombre de la familia, de los que estaban allí enterrados. Eso sería simplemente para que los mismos familiares supiesen identificar con el paso del tiempo
quién estaba en dónde.
Exactamente. Uh-huh. O sea, no eran nombres escritos para verse en una placa de mármol y demás, ¿no? Eran simplemente identificadores para saber quién estaba enterrado en cada cada una de las urnas. A ellos les daba mucho miedo entrar en la cámara funeraria porque pensaban que ahí habitaban los espíritus, ¿no?
Claro,
entonces, digamos que las cámaras, prácticamente el que entraba era el padre familia o el que fuese a colocar, digamos, las urnas o las ofrendas funerarias y demás.
Estaba yo pensando ahora, teniendo en cuenta que efectivamente, como has dicho, es la primera vez que se encuentra vino líquido en una tumba, que a lo mejor uno de los motivos era porque como era gente rica, me diría, anda mi alma, para que no te falte de nada, también tu vino y tu cosa, y ahí para que te vaya apañando el tiempo que te queda, que está, ¿no? Digo yo, ¿no?
Claro, y además es que normalmente las urnas suelen ser de piedra de alcohol, de piedra local, entonces esa piedra es porosa,
claro.
si esa urna la llenas de líquido, digamos, se perdería rápidamente, se filtraría. Uh-huh. Sin embargo, en una urna de vidrio sí permite
esa conservación. Está claro que estamos ante un hallazgo importantísimo, 2000 años, el primer elemento líquido orgánico que se conserva de tanto tiempo, y me imagino que para un arqueólogo como tú eso habrá sido en su carrera un hallazgo importantísimo.
Sí, desde luego, uno de los hallazgos más importantes. Lo que pasa es que, bueno, estando trabajando en Carmona, siempre puedes esperar superar, sí, digamos...
Claro, cualquier cosa.
Porque, bueno, es un tesoro la ciudad, digamos, el patrimonio arqueológico que esconde, ¿no?
A todo esto, ya una pregunta muy frívola, ¿el vino se va a quedar ahí o lo vaya a recoger y lo vaya a meter en alguna fora?
Vamos a hacer una degustación.
Hombre, yo no lo probaría, yo no lo probaría. Pero, si tengo interés en saber si eso se va a quedar tal cual.
Claro, eso se queda, ya lo tenemos almacenado en recipientes de laboratorio que se preserve en perfecto estado y ahí está, por si en un futuro se pueden hacer más pruebas, más análisis. Hay que tener en cuenta que hay grandes avances, los avances en cuestiones de estudios y demás.
Sí, la bioquímica mejor, es tremendo.
Exactamente, nos puede permitir que a lo mejor dentro de unos años se pueda sacar mucha más información de ese,
claro,
de ese líquido.
Pues Juan Manuel Román, arqueólogo del Ayuntamiento de Carmona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado todo esto. Un abrazo.
A vosotros, igualmente.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues ahora voy a hablarles de algo que no es tan divertido, porque miren, más de 300 pacientes ingresan al año con fractura de cadera en el Hospital Universitario de Valme. Es algo muy común en las personas con determinada edad. ¿Y cuál es uno de los principales factores para que esto se produzca? La osteoporosis. La osteoporosis, que ya se ha calificado como una de las grandes epidemias del siglo XXI, fundamentalmente porque, miren, cada vez tenemos más esperanza de vida, cada vez tenemos más años, pero naturalmente nuestro cuerpo y nuestros huesos se debilitan por culpa de, entre otras cosas, la osteoporosis. Pues se nos va a hablar de todo esto y demás la doctora María Luisa Belloso, que es la jefa del Servicio de Reumatología y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Prevención de Fracturas por Fragilidad Osteoporóticas del Hospital Universitario de Valme, que por cierto han recibido recientemente un premio por el trabajo que esta unidad multidisciplinar está realizando. Y desde aquí, por supuesto, felicitamos. Doctora Belloso, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme.
Bueno, gracias a usted porque la hemos sacado de consulta y nos está y nos está atendiendo, así que no la vamos a entretener mucho, pero vamos a ir por pasos. En primer lugar, vamos a explicar a nuestros oyentes, para aquellos que afortunadamente todavía no lo conozcan, y digo todavía porque es algo que tarde o temprano vamos a acabar padeciendo todos los que tengamos una vida larga, ¿no? ¿Qué es la osteoporosis y por qué se produce?
Bien, la enfermedad metabólica ósea más frecuente en la actualidad es precisamente la osteoporosis. Y para que lo entendamos, pues el tejido óseo está en constante renovación, se recambia continuamente. Cuando existe un balance negativo en este recambio, que se conoce como remodelado óseo, es decir, si se pierde más hueso del que se produce, del que se recambia, pues esto condiciona que el hueso sea de menor densidad y calidad y favorezca, por tanto, las fracturas por fragilidad, que estas pueden ocurrir ante una simple caída o un traumatismo de bajo impacto que en condiciones normales no tendría por qué generar una fractura.
Uh-huh. Ustedes en el tiempo que llevan naturalmente tratando a los pacientes con este problema, ¿han detectado que una fractura producida por osteoporosis puede incluso reincidir? Quiero decir, la persona que, por ejemplo, ha tenido una fractura en la cadera, en la mano, en el pie, debido a esa fragilidad ósea, ¿tiene un altísimo porcentaje en volver a tener una fractura de este tipo?
Así es. Una persona que sufre una fractura osteoporótica tiene un riesgo 3 veces superior de padecer una segunda. Es lo que se conoce como riesgo inminente de fractura. Están en especial riesgo aquellas pacientes que han tenido recientemente una fractura de padecer otra en los próximos 2 años. Digo que hasta 3 veces superior. Y este riesgo se va multiplicando exponencialmente conforme aumenta el número de fracturas osteoporóticas.
Uh-huh. Ustedes han creado desde el área hospitalaria de Valme,
Es por tanto que ahí es donde debemos incidir y es tan importante la atención en ese momento en el que se detecta esa primera fractura para hacer una prevención secundaria y evitar que sucesivamente ocurran más fracturas con el consiguiente impacto en la calidad de vida del paciente e incluso en la posible mortalidad.
Uh-huh. En el Hospital de Valme se ha creado una unidad de coordinación de fracturas, uh-huh. Una unidad multidisciplinar que está compuesta por...
Pues está compuesta por traumatólogos, está compuesta por rehabilitadores, médicos de familia, internistas y reumatólogos. Uh-huh. Ese es el fuerte de nuestra unidad de coordinación de fracturas, que se trata de... está combinada por la atención hospitalaria y la atención en privado. Valme pertenece a un área de gestión sanitaria, de modo que la medicina familiar está muy integrada en el hospital, y esto mejora mucho la coordinación para este tipo de pacientes, que son pacientes crónicos, uh-huh. Y favorece la continuidad asistencial, así como la adherencia al tratamiento.
Doctora, ¿a partir de cuándo comenzamos? Porque es una patología que fundamentalmente se da en mujeres, pero también uh-huh. se ve en hombres, ¿no? ¿A partir de cuándo empezamos a dar ya señales que tenemos osteoporosis?
Pues mire, aproximadamente un 35% de las mujeres mayores de 50 años padecen osteoporosis y un 52% mayores de 70. Y se estima que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años van a tener en algún momento una fractura por fragilidad. Es decir, los hombres deben empezar a cuidarse. Bueno, siempre hay que cuidarse, ¿no? Pero incidir más a partir de los 50, sí. Y las mujeres sobre todo es en el periodo posmenopáusico cuando van a tener más riesgo.
Bueno, pues ya sabemos cuáles son las edades de riesgo, pero ahora usted sabe que siempre que hablamos, que ustedes sobre todo, los médicos hablan, destacan la importancia de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir la osteoporosis?
Pues bien, para la osteoporosis es tan importante el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Es fundamental evitar el consumo de alcohol y tabaco y asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. También debemos realizar ejercicio de forma periódica, intentando evitar aquellos ejercicios que supongan un mayor impacto para las articulaciones, como levantar peso o incluso flexiones muy excesivas del tronco. Con la dieta pues podemos aportar al menos un gramo de calcio al día. Esto se puede conseguir con un litro de leche y también asegurar unos niveles adecuados de vitamina D. La vitamina D la sintetizamos en la piel y es necesaria la radiación solar, con lo cual es necesario que nos expongamos al sol siempre con precaución unos 15 minutos al día. Y también podemos obtener la de la dieta, pero es más difícil. Hay pocos alimentos que contengan vitamina D. Pescado azul, los huevos, el aceite de hígado de bacalao y los nuevos productos lácteos que ya vienen enriquecidos en lácteos, en calcio y vitamina D, también nos pueden ayudar a conseguir unos niveles óptimos de calcio y vitamina D.
Por último, doctora, le pregunto, ¿tratamiento de la osteoporosis?
Pues una vez que ya hemos diagnosticado la osteoporosis en base a los factores de riesgo y porque el paciente ya ha padecido una fractura vertebral, disponemos de tratamientos que actúan a dos niveles. Por un lado, disminuyendo la pérdida del hueso, que serían los fármacos antiresortivos, y por otra parte, fármacos osteoformadores. Ya en función del perfil de paciente, pues optaríamos por uno u otro tratamiento. Actualmente se tiende a utilizar la terapia secuencial, de modo que iniciamos por fármacos osteoformadores y continuamos con fármacos antiresortivos para preservar el hueso ganado, digamos, con los fármacos osteoformadores. Y siempre asegurando un adecuado nivel de calcio y vitamina D. Si el paciente no lo puede obtener mediante la dieta y la exposición al sol, tendremos que suplementárselo con medicamentos.
Es fundamental una prevención, como decimos siempre, que cuidemos nuestra alimentación, esos baños de sol con precaución y sobre todo pues que cuando tengamos ya determinadas edades no hagamos el tonto que nos creemos todavía que somos muy jóvenes y a veces cometemos imprudencias que es fundamental. Pues doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, les felicitamos por ese reconocimiento que han recibido de la Fundación Internacional de Osteoporosis, por ese programa de atención integral a las personas que sufren este tipo de fracturas, y le dejamos que siga en su consulta. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es la doctora María Luisa Belloso, jefa del Servicio de Reumatología y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Prevención de Fracturas por Fragilidad Osteoporóticas del Hospital Universitario de Valme. Llegan las señales horarias, llega nuestra compañera Pilar García Muñiz para darnos las últimas noticias y después seguimos con ustedes con muchas más cosas.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, todavía con la condición de fugado, está ya planeando su regreso a España. Debe estar buscando vuelos y llevando el traje al tinte, porque una vez que se le aplique la ley de amnistía, pues va a ser libre. No tendrá que responder por nada, ni siquiera por no haber puesto el ticket de la hora. Todo en la amnistía se ha hecho a medida. Todo encaja, menos una cosa. La malversación agravada, el uso indebido de dinero público para fines personales y enriquecimiento ilícito. Este delito está fuera de la ley de amnistía y los fiscales del procés en el Supremo consideran que Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, todos fugados, cometieron esa malversación agravada. Como lo hicieron Oriol Junqueras y Jordi Turull, indultados pero inhabilitados por ese mismo delito. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ratificó hace justo un año la acusación por malversación conversación agravada contra Puigdemont. Consideró entonces que el expresidente catalán buscó satisfacer un interés personal para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto estaba claro para todos hasta que se aprobó la ley de amnistía. Ahora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está intentando imponer por todos los medios que la ley se aplique sin condiciones. Y esto ha chocado frontalmente con el criterio de los fiscales del Supremo, tanto que hoy se ha citado a la cúpula fiscal para discutir este asunto. 36 fiscales se han reunido para fijar un criterio. No nos engañemos, al final se hará lo que diga el jefe, el fiscal general y, por extensión, el jefe de este, que a la postre es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al final, la fiscalía dirá que a Puigdemont se le aplique la amnistía total sin malversación, pero al menos quedará claro que ha sido una imposición de Álvaro García Ortiz o del gobierno, y además quedará constancia de que hubo una oposición. El criterio de la Fiscalía es un trámite más y será el juez, en este caso Pablo Llarena, el que tenga la última palabra a no mucho tardar sobre el futuro de Puigdemont. Por lo pronto mantiene activa la orden de detención, pero en breve deberá anunciar su decisión final. Lo más probable es que levante esa orden en aplicación de la ley de amnistía, aunque sea con la nariz tapada. Otra cosa es lo que puede decir después sobre todo este asunto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pero hasta entonces esto es lo que hay. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de educación, Pilar, los alumnos españoles de 15 años sobresalen por su pensamiento creativo. Así lo ha reflejado el último estudio de la OCDE tras analizar la creatividad de estudiantes en 64 países. Y te preguntarás, bueno, ¿esto cómo lo han hecho? Pues a través de diferentes pruebas como la expresión escrita y visual o la resolución de problemas sociales y científicos. Según los resultados obtenidos, vieron hasta qué punto los estudiantes son capaces de generar esas ideas creativas. El país que mejor resultado ha obtenido es Corea, con 38 puntos, mientras que España, por su parte, ha obtenido casi 33. Una de las conclusiones que se puede sacar de todo este estudio es que se puede destacar en pensamiento creativo sin necesidad de sobresalir en otros ámbitos académicos como pueden ser las matemáticas o la lengua. Y en Barcelona han sido intervenidos 472 móviles de alta gama que habían sido robados para mandarlos a Asia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria localizaron estos teléfonos de un valor aproximado de 400.000 euros en el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Tras analizar esos aparatos pudieron averiguar que la mayoría habían sido sustraídos en Cataluña, Madrid y también en Aragón. Y ojo, porque si estos días estamos disfrutando de calorcito del bueno y la subida de las temperaturas, a partir de mañana la cosa cambia. Va a entrar una dana que nos va a dejar unos días de lluvias y de tormentas, sobre todo en el norte y el oeste de la península. Además, las temperaturas van a bajar con máximas de apenas 20 grados en algunos puntos. Pero tranquilidad, porque esto va a ser una cuestión pasajera de dos días. El viernes vuelve otra vez a subir el termómetro, las nubes se alejan y va a volver el calor. También contamos, por cierto, Pilar, que ha muerto la actriz francesa Anouk Aimée a los 92 años en su casa de París. Esta actriz fue conocida, entre otras cosas, por sus papeles en La Dolce Vita de Federico Fellini. Y además contamos que hoy tiene lugar la segunda jornada de trabajo del C9, el Consejo de Cardenales creado por el Papa para ayudarle en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia. Una reunión en la que una vez más están presentes los esfuerzos de la Santa Sede para la negociación y la paz en guerras como las de Ucrania o la de Oriente Medio.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Federación Francesa habla sobre la nariz de Mbappé.
La rotura de nariz de la estrella francesa capitaliza la información de la Eurocopa. Lo último son las palabras del presidente de la Federación Francesa hace tan solo unos minutos, Philippe Diallo, confirmando que no se opera, pero que no sabe cuándo puede volver a jugar.
La noticia fue bastante tranquilizadora, ya que no hay ninguna operación prevista a corto plazo. Ahora bien, en cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar una fecha. De todos modos, las informaciones son positivas porque, en principio, evita una operación que le deje fuera de la Eurocopa.
En la selección española, Laporte se ha entrenado y Martín Zubimendi está ofreciendo rueda de prensa. Y aquí en España, Sergio Ramos ha escenificado su marcha del Sevilla.
He pasado un año, pues, increíble, un año único. Y qué mejor manera de irte bien de tu casa, ¿no? Al final, pues, esa herida que estaba abierta, pues, tengo la gran suerte y la gran fortuna de haberla disfrutado, de haberla cerrado. yo creo que también de lo, al igual que es la vida, en el fútbol también hay que saber decir adiós, elegir buenos momentos, y yo creo que me gustaría, ¿no?, que la gente me recordara con este buen rendimiento que he podido mostrar durante toda la temporada.
Agenda del día en la Eurocopa: a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia; a las 9, Portugal-República Checa.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Surmóvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Viapol Center, Sevilla.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Miren, estamos teniendo un mes de junio relativamente tranquilo, aunque hay días como el de ayer y como el de hace una semana en los que las temperaturas subían. Pero claro, es que estamos a las puertas del verano. Y el verano en nuestra ciudad, en nuestra provincia, desde luego, es un verano realmente abrasador. Pues claro, nos acordamos de nuevo qué es lo que va a pasar una vez más, un verano más, con esos famosos cortes de luz en determinados barrios de la capital. Y mañana, precisamente mañana día 20, el próximo, es que yo ya no sé ni el día en el que vivo. Entonces, mañana no es día 20, mañana es 19. Pasado mañana, Barrios Hartos se va a... aprovechando que el pleno municipal se va a celebrar ese día, se va a concentrar a las puertas del ayuntamiento, la plataforma Barrios Hartos, para volver a denunciar esta situación que ocurre verano tras verano. Me acompaña Juan García, que es uno de los portavoces de Barrios Hartos, para que nos cuente un poco cómo están las cosas, si a lo largo de estos meses se ha podido solucionar algo o qué es lo que van a hacer el próximo día 20. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues un año más, como decía, vuelve el verano y vuelven los problemas en los barrios, que fundamentalmente, aunque el año pasado ya hablábamos que en barrios como, por ejemplo, el de Bami o el de Felipe II, pero fundamentalmente estos problemas se suelen dar en los barrios obreros. Un año más nos volvemos a enfrentar a esto. Ustedes se van a concentrar el próximo día 20 ante las puertas del ayuntamiento, aprovechando que se celebra el pleno municipal, pero han solicitado algún tipo de reunión con alguien del ayuntamiento. ¿Qué saben hasta la fecha?
Bueno, pues a ver, llevamos desde enero realmente pidiendo que se reúna la mesa de seguimiento, ¿no?, de este problema que es recurrente y que se repite año tras año o estación tras estación, porque realmente estos episodios pues viene cuando más, lógicamente, cuando más demanda de energía hay, ¿no? Es decir, o en invierno, cuando la gente tiene la costumbre de poner la estufa, o en verano, cuando se encienden los aparatos de aire, ¿no? Ya sea el ventilador, el aire acondicionado, en fin, cada uno lo que tiene, ¿no? Entonces, en enero, o sea, la última reunión tuvo lugar el 11 de diciembre, la anterior fue la segunda, la anterior fue en septiembre, a pesar de que en principio nos dijeron que esta mesa se iba a reunir para hacer un seguimiento en corto, cada 20, 25 días, bueno, pues estamos en junio y no, la mesa no se convocó el viernes. Ya hay que puntualizar una cosa, el viernes hubo una comisión de control, de fiscalización en el gobierno local, y por parte de, creo que era del Grupo Socialista, se preguntó por esta mesa de trabajo. Y José Luis García respondió contundentemente pues que la mesa ya estaba convocada. Y yo desde aquí tengo que decir que eso es lo siento por si alguien se ofende, pero es una mentira abierta, patente. De hecho, tan patente como que el correo convocando esa mesa lo recibimos 3 horas más tarde. Y está grabado cuando este concejal dice pues que está convocada. Nosotros nos quedamos cuando estábamos siguiendo el pleno, algunos compañeros, la comisión en directo, y la verdad que nos quedamos estupefactos. Rápidamente consultamos la bandeja de entrada por si se nos había escapado algún correo, pero no había nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos es? O sea, solicitudes de reunión, ya digo, desde enero, febrero, marzo, hay comunicaciones con el concejal pidiendo la reunión urgente. Nunca hemos recibido una negativa, también tengo que decirlo. Siempre lo que hemos recibido es cierto, voy a moverlo ya, es cierto, voy a convocarla ya, pero el caso es que los meses pasan y solo ahora, cuando ya tenemos de nuevo, permíteme la expresión, de nuevo estamos a las puertas del infierno, pues ahora, pues de nuevo tendremos declaraciones diciendo pues que, no sé qué van a decir, pero la realidad es que el problema está ahí. Tú antes decías en la introducción que efectivamente las temperaturas altas todavía no han llegado, y no han llegado, por eso digo estamos a las puertas, pero incluso en estas temperaturas relativamente moderadas, pues ya estamos viendo los primeros episodios, ¿no?
¿Cuándo se van a reunir, Juan?
En principio nos han convocado para el 27 de junio.
27 de junio, muy tarde. Muy tarde,
claro. Es decir, bueno, está teniendo suerte que el verano parece que está...
Ya, pero después de San Juan parece ser que no, ¿eh?
No, sí, ya lo sabemos. O sea, ya los vecinos afectados ya tienen claro a lo que vamos. Y lo tienen claro porque no hemos visto absolutamente ninguna obra, digamos, de envergadura, pues que se haya realizado. Lo único que hemos visto, eso sí, es unos determinados parcheos consistentes en revisar empalmes en algunas esquinas y tal. Han colocado además una serie de regletas en fachada de vecinos sin pedir permiso ni nada, pero que a todas luces son parches, porque ni los cables se han cambiado, ni los transformadores se han intervenido sobre ellos, absolutamente nada. Nosotros sospechamos que a raíz de la auditoría, y queremos pensar que es verdad, que está en marcha y que no es una mentira como la que echó el otro día José Luis García, el concejal de barrio, queremos pensar que la auditoría está en marcha, aunque muy retrasada porque estaba prevista para finales de diciembre. Nosotros sospechamos que en esta auditoría están saliendo tales escándalos que los técnicos mismos no pueden firmar cualquier cosa. Entonces, sobre la marcha están parcheando, lo cual es una contradicción, porque mientras auditas no deberías cambiar el escenario auditado si realmente quieres tener una foto real de lo que hay, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, dicho sea de paso, tampoco nos vamos a quejar de que intervengan sobre temas que son sangrantes, ¿no? De hecho, es uno de los argumentos que nosotros vivimos. La auditoría no va a arreglar per se el problema. Un problema que digo que no es que nosotros estamos diciendo que en una semana hubiera tenido que estar resuelto. Es que llevamos prácticamente desde el 2020 y estamos en 2024 diciendo que la situación es desesperada. Y de hecho, en estos 4 años ha habido casos de muerte, de fallecimiento por fallo de maquinaria médica, respiradores y otros elementos. Y bueno, y eso parece pues que es una anécdota, ¿no? Nadie se conmueve. Entonces, nosotros devolvemos todos sus argumentos. Dos preguntas, básicamente. Primero, ¿qué tiene que ver el 90% de la gente que habitamos estos barrios con las actividades ilegales que ellos continuamente utilizan como argumento para justificar o explicar la situación? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué tienen que hacer ya los ciudadanos? Es decir, la gente estamos movilizándonos pacíficamente, somos pacientes, más de lo que nos podemos permitir incluso, pero nos están llevando a un callejón sin salida en una ciudad que se ufana de ser, bueno, pues la cuarta capital, dijo el otro día el alcalde en el pleno, la cuarta capital de todo el estado, bien, pues la cuarta capital de todo el estado, se vive una situación que es indigna para miles de familias. Miles de familias otra vez se van a ver abocadas a llegar a su casa, tener frigorífico apagado, tener que tirar comida, en fin, pasar calor. Pero ¿cómo esto es posible? Bueno, ya digo, el verano se está retrasando. Si no, en los colegios y los institutos no se podría estar. Primero porque no hay aparatos, pero ni siquiera ventiladores, ¿no?
Pues, Juan, que me he quedado sin tiempo ya, que me he quedado sin tiempo.
Mira, Mariani, solo una cosa. Nosotros estamos hablando del gobierno local y de la Junta de Andalucía, que son los principales responsables, son las instituciones más cercanas, pero no me quiero despedir sin decir que nosotros ya estamos insistiendo al gobierno central que tiene que intervenir sobre esa situación, porque las instituciones que tenemos aquí nos están dejando tiradas. Y el gobierno central está de perfil, y eso es lo que no puede ser.
Pues imagínate cuando el gobierno central, cuando el gobierno municipal era de la misma cuerda que el central, ahora que no lo es, en fin, veremos a ver.
Bueno, por eso la pregunta, ¿qué tenemos que hacer ya?
Claro, efectivamente, sí, es así, es así.
Esa es la pregunta.
Juan, porque gracias.
Ni fiscalía, ni defensor del pueblo, nadie. Entonces, bueno, ahí está. Muchas gracias, Mariani.
Es una situación terrible y nosotros, como siempre, la damos a conocer y ejercemos la presión que podemos dentro de nuestras posibilidades. Gracias por estar con nosotros, Juan.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues venimos contándolo desde el principio del programa. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento para implantar piel artificial, algo que se venía haciendo de forma experimental ya desde hacía varios años. El Virgen del Rocío, ya saben ustedes, que tiene una de las unidades de quemados más importantes del país y es el primer centro sanitario español que logra esta validación, puesto que hasta ahora solo estaba autorizado un laboratorio privado. Esta mañana la consejera de Salud, Catalina García, lo anunciaba en el aula magna del Hospital Virgen del Rocío y además acudía uno de los pacientes, Álvaro Ruiz, que había recibido este producto. Para hablarnos de todo esto está con nosotros Purificación Gacto, que es la jefa de la unidad de cirugía plástica de grandes quemados del Virgen del Rocío. ¿Qué tal, Purificación? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una gran noticia, es un avance fantástico en el que llevan ustedes trabajando desde el año 2012, porque todo este tipo de cosas, lo decía yo anteriormente con el descubrimiento del vino que tiene 2000 años, que claro, esto se descubre, pero ahora lleva su fase de experimentación, de estudio, y hasta que no se da a conocer ha pasado un tiempo. Yo quiero preguntarle, ¿qué significa este avance tan magnífico para los pacientes de quemados?
Pues, mire, esto es el resultado de, efectivamente, como ha dicho, de una investigación de muchísimos años, desde los equipos de investigación básica en la Universidad de Granada hasta que se ha empezado a aplicar a pacientes quemados. Los pacientes quemados lo que hacen es perder toda la superficie corporal y además no se puede esa superficie regenerar, con lo cual están sometidos a muchísimo dolor, muchísimas infecciones, y la gran mayoría de ellos, si no se le da una cobertura estable, fallecen a consecuencia de infecciones y complicaciones sistémicas. Entonces, este tipo de piel lo que da es una cobertura definitiva a estos pacientes, les da una esperanza, una posibilidad de supervivencia, y sobre todo con la calidad con la que se ha fabricado y estamos poniendo la piel actualmente, les da una calidad de vida. Una segunda oportunidad, pero con muy buena calidad de vida, para que puedan pararse a la actividad que tenían anteriormente.
Claro. El producto se fabrica, digamos, en el Hospital Virgen de las Nieves, ¿no?
Efectivamente. Es parte de una investigación de la Universidad de Granada y se fabrica en un laboratorio en condiciones GMP, en una determinada condición que garantiza que es un medicamento con todas las garantías de la Agencia Española del Medicamento en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Uh-huh. Bueno, hasta la fecha han dicho ustedes esta mañana que se ha fabricado ya más de 12 metros cuadrados de láminas de piel humana artificial a partir de unas muestras que ustedes remitieron, ¿no?
Sí, vamos, nosotros ya hemos aplicado esta piel, la venimos aplicando desde 2016, uh-huh. Solamente que se aplicaba como uso compasivo, es decir, como única opción, había que solicitar una autorización al ministerio cada vez, porque era la única opción de supervivencia que tenían estos pacientes. Uh-huh. La hemos aplicado prácticamente desde 2016 en unos 20 pacientes o sí. Y lo que hacemos es que tiene que ser personalizado, es decir, para cada paciente hay que mandar una biopsia para que a partir de sus células se pueda desarrollar la piel.
Efectivamente, porque aquí no estamos hablando de piel, tejido de otras personas que no se puede donar, ni muchísimo menos, sino que es el propio afectado el que tiene que, bueno, pues ustedes naturalmente, mandar esa biopsia con su propio tejido y a partir de ahí fabricarlo. Doctora, ¿existe también la posibilidad de rechazo?
No. No hay rechazo porque es del propio paciente, es decir, no hay inmunidad ni antigenicidad de esa piel. En las complicaciones básicas o más importantes que tiene esa piel es la infección. Esta piel al principio, sobre todo las dos o tres primeras semanas post-implantación, si no se cuida bien y surge cualquier complicación y se infecta, es muy probable que se pierda. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la infección.
Claro, una vez que esta piel se implanta, una vez que todo empieza a salir bien, el paciente luego puede llevar una vida completamente normal, pero entiendo que con unos cuidados determinados para el resto de su vida.
Claro, unos cuidados determinados que pasan por la protección solar, la hidratación abundante y poco más. Quiero decir, con el tiempo, esa piel se integra totalmente y permite que el paciente pueda hacer vida normal. En algunos casos, a lo mejor requiere algunas cirugías posteriores de retoque, pero en la gran mayoría de casos suelen ser además personas, pacientes jóvenes, en accidentes laborales, y la recuperación es muy buena por parte de este tipo de pacientes.
Desde que un paciente entra, porque claro, ya han tenido ustedes experiencia con 20, desde que un paciente entra en la unidad de quemados, comienza a recuperarse hasta que comienzan ya los injertos de esta piel artificial, ¿cuánto tiempo tiene que pasar, doctora?
Depende de la extensión de la quemadura, depende de la cantidad de piel que haya que colocar, pero estamos hablando normalmente en pacientes grandes quemados, que son los que presentan una superficie quemada de más de un 50 o un 60% de la superficie corporal total, hablamos de una media de estancia entre 3 y 6 meses en la unidad.
3 y 6 meses, bueno, da tiempo
más de... Más o menos, vamos, hay pacientes, a lo mejor hemos tenido algún paciente de un 90, un 85% que han llegado hasta 9 meses de estancia, o sea que...
Madre mía.
Se mueve un poco en función de la extensión.
Les da tiempo a hacer amigos, desde luego, a estas pobres criaturas con la cantidad de tiempo que pasan ustedes. ¿Cuántas personas intervienen? Porque me imagino que esto será un equipo multidisciplinar. ¿Cuántas personas intervienen en estos tratamientos? Y hablo a partir del momento en que hay que implantarle la piel artificial al enfermo.
Pues muchísimas, desde el equipo de cirujanos de la unidad de cirugía plástica del Hospital Virgen del Rocío, que somos 14 profesionales, hasta todo el equipo de auxiliares de enfermería y enfermeras de la unidad, que son unos 60 profesionales, los profesionales también de la planta, en fin, todos los profesionales que trabajan en la unidad de cuidados críticos, que también se encargan de mantener con vida a estos pacientes mientras esperamos la piel, profesionales del laboratorio, de medicina infecciosa, de rehabilitación.
Vaya, pues
todo,
sí que...
Todo un dispositivo...
¿Y cuánto tiempo pasa, doctora, desde que ustedes mandan el tejido de la piel del quemado hasta que les devuelven ya esas láminas de piel artificial?
Suelen pasar unas 3-4 semanas, aproximadamente un mes, más o menos.
Es apasionante, de verdad, es apasionante el haber conocido esta noticia que da esperanza a muchas personas. Es apasionante que haya un equipo como el de ustedes que es capaz de realizar esto y, por supuesto, desde el hospital también Virgen de las Nieves en Granada y que bueno, pues que afortunadamente tengamos pues estos grandes investigadores andaluces aquí en el Virgen del Rocío, en el Hospital de Granada y que puedan ayudar a tantas personas. Doctora Purificación Gatto, jefa de la Unidad de Cirugía Plástica de Grandes Quemados del Virgen del Rocío, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, hasta luego.
Un saludo.
Es la 1:26 de la tarde. Isaac Escalera, compañero del equipo de deportes, Fran, Pececito también, becario, ya estáis aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, bueno, y magníficas tardes. Bueno, ha llovido un poco y sí, todo, bueno, mañana esto, parece que llueve un poco más.
A ver si es verdad, a ver si es verdad. Pero oye, Sergio Ramos se ha ido, sí, ha anunciado ya su marcha. Ayer nos lo contaba en primicia tu jefe. ¿Qué ha dicho?
Pues ha estado muy interesante lo que ha dicho Sergio Ramos. Ha dicho que él llegó al Sevilla por varios motivos, entre otras cosas por honrar y a sus amigos Antonio Puertas, José Antonio Reyes, pues también a sus abuelos, a su familia. Bueno, que se va con la conciencia muy tranquila y lo vamos a escuchar en unos minutos ahora en Deportes Cope Sevilla, porque ha sido bastante interesante. Pero al igual que va a ser de interesante el sorteo de liga que se está produciendo ahora mismo, que es muy curioso, Mariani.
A ver, ¿por qué?
Porque todavía no se saben los 20 equipos que van a formar la primera división la próxima temporada, porque todavía falta el último partido entre el Español y el Oviedo.
Y entonces,
en vez de esperar 6 días, ¿sí?, pues van a colocar los dos equipos ahí sin saber exactamente quién va a ocupar la posición de equipo de primera división. Sí. Es absurdo, es absurdo. Son cosas un poco absurdas, pero...
Un chapú. Sí, sí, sí. O sea, pero
solo pasa en España.
¿Pero esto obedece a intereses económicos o simplemente a hacer mal las cosas?
No sé. Esto no tiene sentido, ¿no? Pero por supuesto conoceremos los primeros partidos del Sevilla, del Betis, conoceremos cuándo va a ser el derbi, y lo vamos a conocer en breves instantes, minutos, porque se está produciendo el sorteo ahora mismo. Así que interesantísimo lo que tenemos por delante, con la Eurocopa en juego. Eso también. Y
Mariani,
con...
entonces, hola, Rafa Almanza. Lo decía ayer. A ver, ¿por qué tanta prisa?
Eso digo yo.
En dar hoy, hacer el calendario hoy.
¿Y por qué?
Cuando queda
que
un equipo por subir, ¿no es más bonito? Ya tiene todos los equipos, los configura y dice como tal. No. Uh-huh. Pues que cómo estamos, cómo es todo.
Oye, a mí sí me ha sorprendido que tanto Del Nido como Ramos por supuesto, porque es un señor, pero yo no digo que Del Nido no lo sea, pero que no tenían una buena relación, no tenían feeling. Sin embargo, han estado los dos muy comedidos, ¿no?
Ha habido abrazo,
claro, es muy bonito.
Sí, han dado las gracias cada uno.
Yo creo que en este envite ambas partes van a ganar, porque hay alguien que hay dentro que no funciona con Sergio, y Sergio Ramos no merece terminar pues como está. Él tiene que tener un camino más claro, dulce. Él ha dejado de ganar dinero, él ha sufrido y se va con orgullo y dignidad.
Claro.
Cuidado, orgullo y dignidad. Vine aquí por los sentimientos, he visto que esto no me... y cosa que de momento yo sé que él no quiere decir. Pero yo sí sé dónde las dice y no puedo levantar el pie, pero no le gusta lo que está viendo, no tiene buenas relaciones, el proyecto no le gusta y no quiere vivir maltratado en un proyecto que no lo ve. Entonces,
hombre,
pues,
es un hombre que ha dado tanto al
fútbol. Y si hay alguien que no lo quiere a él,
pues se va.
Y que no se retira, que eso es que no se retira. El futbolista va a vivir, bueno, va a estar 2 o 3 años más jugando, pues seguramente será en Estados Unidos.
O en Miami, con Messi y compañía, o en Estados Unidos, donde sea, va a percibir un montón de dinero,
se lo va a pasar muy bien.
Su retirada, va a disfrutar, sí, y ya está.
Bueno, pues como se merece, caramba. Nada, ¿me decís algo del Betis o ya esperamos?
Pues en el Betis, esperando la situación contractual de algunos futbolistas y bueno, hay varios nombres propios para intentar firmarlos cuanto antes, sobre todo preocupación en la zaga. El Betis quiere reforzar la defensa y el nombre propio que hay encima de la mesa, que llevamos hablando mucho de él, es Vitao.
Pues nada, señores, que llegan las señales horarias y les dejo con el equipo de deportes. Hasta mañana.